Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace 15 días, a esta hora, se había desatado el infierno en Utiel, Paiporta, Catarroja, Aldaya, Algemesí, Benetúser, Chiva, Masanasa, Picaña, en Valencia. 2 semanas es mucho tiempo. En estas 2 semanas han pasado muchas cosas. La fundamental, que los afectados, las víctimas, se han sentido abandonados por las administraciones, se han sentido solos, impotentes, al ver cómo el fango seguía en sus casas, no tenían respuesta. 15 días después, hay 20 y tantos desaparecidos, ¿eh? La DANA deja unos datos difícilmente soportables. 215 muertos, todos ya identificados. El último balance oficial de hace unos minutos, tras las identificaciones que quedaban en esa morgue inmensa, es de 17 desaparecidos, con lo que, en fin, a lo mejor los muertos son eso, 215 más 17. Los daños materiales aún siguen cuantificándose. La novedad de hoy es que en principio la A7 se podría abrir el jueves, que la red de cercanías se recupera poco a poco. Mañana volverán a funcionar las líneas afectadas y los tramos que aún no estén operativos se suplirán con autobuses. Hay mucho que reconstruir y va a pasar mucho tiempo para que se recobre la normalidad. Una normalidad que 15 días después parece lejana. A esta hora la noticia es la llegada de una nueva DANA al Mediterráneo, una treintena de localidades de Valencia y Alicante. 5 comarcas de Tarragona, Málaga, Granada, Baleares se preparan para fuertes lluvias, lo que les faltaba. Hoy todo el mundo está en alerta. Estamos, menos mal, aprendiendo de los errores. Así que vamos a repasar cómo están las cosas en cada uno de estos puntos claves. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy empezamos en el sur, en Eso Málaga. Es. Se espera que el temporal deje hasta 100 litros en 12 horas. Se están produciendo desalojos preventivos.
Sí, en concreto en la ribera del río Guadalhorce, en Álora, en Cártama, a Laurín de la Torre, en Pizarra y en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, acaba de elevar para este miércoles la alerta a roja por lluvias en Málaga. Además, se van a suspender las clases en todos los ciclos de la provincia de Málaga, excepto en Ronda.
En Baleares,
Ibiza, Formentera y Mallorca están en alerta naranja y esperan que se puedan acumular hasta 150 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas.
En Tarragona se habría restringido la movilidad, se han suspendido las clases en 5 comarcas.
Sí, se trata de las comarcas del Tarragonés, Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. El aviso se mantendrá desde las 6 de la madrugada de este miércoles hasta las 12 de la noche. Además, desde la Consejería de Salud se ha anunciado que se suspende la actividad programada no urgente prevista para mañana. Sí se mantiene la atención oncológica, la diálisis y las cirugías no aplazables. El tráfico ferroviario se ha reducido y se han suspendido juicios.
En la Comunidad Valenciana se están extremando las precauciones porque esta nueva DANA podría afectar a municipios ya castigados por la de hace 15 días.
Sí, la primera medida que se ha tomado es suspender las clases en 40 municipios de toda la comunidad, incluida la ciudad de Valencia y algunos de las provincias de Alicante, como Denia, Jávea o Calpe.
Gracias, Silvia. La alerta se está tomando muy en serio. Son muchas las localidades donde se recomienda evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, algo que evidentemente hace 15 días no se hizo. Hay algunos lugares, como por ejemplo Aldaya, donde están recurriendo a apilar sacos terreros en torno al barranco que se desbordó el pasado 29 de octubre para que actúen como muro de contención. El principal riesgo son las alcantarillas, que se encuentran llenas de barro, lodo, basura. Por eso, durante todo el día de hoy, los trabajos en estos puntos se han redoblado para tratar de limpiar esas tuberías. Lorena Silvent es la alcaldesa de Catarroja, por desgracia uno de las zonas cero del desastre de hace 15 días. Lorena, alcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está la cosa ahora mismo? ¿Cuánto estáis de preocupados?
Pues a ver, sabéis que estamos en una situación extrema, en una situación de alerta, y efectivamente ahora la máxima preocupación, bueno, ya llevamos unos días, es ese colapso de la red de alcantarillado, Entonces estamos trabajando de manera intensiva en los colectores. También sabéis que ha sido muy difícil la llegada de ese tipo de maquinarias de desatasco, pero bueno, una vez han llegado, se han colocado en las partes más bajas donde están los colectores y estas están trabajando 24 horas y después de manera progresiva vamos subiendo en la red en aquellos puntos que efectivamente pues bueno, están colapsados y efectivamente eso puede suponer que, aunque no llueva mucho, que es uno de los escenarios, pues que pueda haber agua en las calles, en algunas zonas, y si llueve mucho, pues tendríamos que estar alerta porque, claro, tendríamos que estar controlando esos niveles porque tardaría más el desagüe. La red de alcantarillado está colapsada de fango, pero también de multitud. Claro. De objetos.
Lo que faltaba. Lorena, hazme una foto. ¿Cómo está Catarroja 15 días después?
Catarroja está devastada. Catarroja, ahora sí que es verdad que se ha avanzado en cuanto a la circulación, al despeje de las calles, pero queda muchísimo por hacer. Todavía tenemos lodos en garajes, todavía tenemos coches en garajes, todavía tenemos muchos residuos que hay que ir sacando de nuestros núcleos urbanos, todavía tenemos muchas infraestructuras de servicios públicos que no se pueden utilizar, todavía estamos en una fase inicial de peritaje de viviendas, de infraestructuras, gente desalojada y bueno, estamos en una fase todavía previa.
Viendo cómo se están haciendo las cosas con esas alertas, suspensión de las clases, en términos generales, alcaldesa, en fin, hemos aprendido muchas cosas, por desgracia, ¿no?
Así es. Este episodio hemos tenido que sacar adelante toda la energía, porque ahora mismo es un momento de dejarnos la piel, pero es verdad que una vez haya pasado tenemos muchas tareas por delante para estar preparados en situaciones de alerta, de emergencias, para tener equipos formados que sepan actuar, que sepan liderar y sobre todo para que no vuelva a ocurrir y en memoria de todas esas personas que han perdido la vida y de sus familias.
Tengo por aquí dos compañeros que brevemente ¿quieren hacer alguna pregunta? Antonio Arrez.
Sí, buenas noches, alcaldesa. Yo me pregunto, ¿cuándo volverá la normalidad total a su pueblo? ¿Hablamos de semanas, de meses? ¿Cuándo se podrá recuperar la economía? Los niños ya están volviendo al colegio, pero ¿cuándo Catarroja va a volver a ser lo que era?
Esa pregunta es muy difícil porque esa normalidad como tal teníamos concebida, nuestras vidas se han parado y ahora mismo es una nueva normalidad que podemos tener en la mente una hoja de ruta en que nuestras calles y nuestra ciudad vuelva a ser segura, pues tal vez en mes y medio, y a partir de ahí pues todo dependerá de cómo lleguen los fondos, de cómo lleguen las empresas que nos ayuden a reconstruir y crear una nueva ciudad, que ahora mismo no os puedo avanzar en términos, porque pensad que está todo devastado, es alumbrado, es alcantarillado, son todos los comercios, todos los bajos viviendas, todos los entresuelos, todo el polígono industrial. Entonces necesitamos mucha ayuda coordinada para que ese tiempo sea el mínimo posible.
Carmelo Encinas.
Alcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra comprensión, imagínese, por supuesto.
Gracias.
Pero yo quería preguntarle, ¿cuántos funcionarios públicos del Ejército, de la Policía, de la Guardia Civil, cuánta gente está ahora mismo, entiende usted, calcula usted, que puede estar trabajando en Catarroja y a qué ritmo? Si es el ritmo que le parece posible, el adecuado o echa de menos algo más?
Pues mira, me haces una pregunta que es muy oportuna porque ahora mismo tenemos efectivos, pero yo personalmente como alcaldesa y estando presente en todas las reuniones y encima de todos los asuntos, creo que falta coordinación. Ahora mismo tendremos alrededor de 1.000 militares que aportan mucho músculo, que aportan mucho saber hacer, que tienen medios, Después hay una fase de desescalada en cuanto a refuerzos de cuerpos de bomberos y emergencias, porque, como sabéis, en Catarroja la mayoría de efectivos vienen de fuera de la Comunidad Valenciana. Entonces, pues conforme sus tareas bomberiles van finalizando, pues van desescalando. Entonces, ahora mismo, pues calculo que pueden haber alrededor 700 efectivos de bomberos. Están divididos por sectores, pero para que os deis cuenta, os pongo un ejemplo. En el polígono industrial no está adjudicado a ningún sector. Entonces, desde el Ayuntamiento de Catarroja, mañana mismo hemos contratado con una empresa para que empiece a actuar. Porque, claro, ¿cómo vamos a empezar a recuperar nuestra ciudad si el polígono industrial no se destinan efectivos de manera coordinada? Claro. Y ese es uno de esos ejemplos o de esas carencias que yo, sin tener ni idea de emergencias, pues estoy detectando esa falta de mando único.
Quizá porque le han dado más prioridad o absoluta prioridad a las viviendas o a las calles del municipio.
A ver, sabéis que en esta situación, pues lo primero, las primeras tareas y de las que no se paran nunca es buscar a personas desaparecidas. Esa es la primera prioridad y efectivamente, pues bueno, en el casco urbano iban todos los recursos, pero una vez ya empiezas a planificar, no te puedes olvidar de las áreas industriales. Es decir, no puedes dejar que esa responsabilidad sea de parte de las industrias o de las asociaciones empresariales. Tienes que destinar equipos a esas áreas industriales, porque ya os digo, en Catarroja es que están igualmente afectadas. Es que hay una cantidad de residuo que tampoco se está retirando. Y al final, gracias a las empresas privadas que nosotros hemos localizado y que el Ayuntamiento de Catarroja va a pagar esas facturas.
Una última pregunta, Lorena, y te dejamos descansar en la medida que se pueda. Con el centro de salud, ¿qué ha pasado? Porque creo que ha quedado completamente arrasado. ¿Qué habéis hecho?
Bueno, el centro de salud, sabéis que estaba en reformas, entonces tenemos una parte nueva, una parte ampliada, que toda la parte alta está perfectamente. Pero la parte de abajo, como ha pasado en toda la localidad, pues ha sido devastada. Entonces, mientras se restablecen todas las conexiones y se crea un espacio seguro de trabajo, se va a hacer un acceso al centro de salud por la parte de detrás para poder utilizar toda la primera planta. Entonces, mientras tanto, gracias a la solidaridad, que bueno, en este caso nunca estaremos suficientemente agradecidos a personas particulares, instituciones, empresas, en este caso Grupo Florida, ha cedido la única instalación que no había sido dañada y entonces tenemos el punto sanitario 24 horas en la instalación de Florida y la previsión es que la semana que viene ya se puedan trasladar al centro de salud, a esa parte superior.
En fin, las autoridades y quien corresponda tendrá que coordinarse mucho más y mejor los próximos meses y en la medida que se pueda, los periodistas tenemos que no olvidarnos, por lo menos para hacer ruido, que para eso estamos, para que no se olvide quien corresponde. ¿Te parece, alcaldesa?
Así es, para nosotros sois un medio fundamental y más ahora que la información a veces no llega, pensar que mucha gente ha perdido todo, no tiene medios, no, las comunicaciones también hemos tenido que poner antenas móviles por la población, entonces para nosotros es una tarea fundamental y como decís, necesitamos que nos acompañéis para que no se olviden y para que no olviden la memoria de todas las personas que han fallecido.
Nos veremos pronto. Lorena Silvén, alcaldesa de Catarroja, suerte, un beso muy fuerte. Y que sois valencianos, coño, que vais a salir de esta, ya lo verás.
Claro que sí, vamos a reconstruir nuestra ciudad y será todavía una ciudad más bonita.
Seguro que sí.
Muchas gracias.
Suerte, alcaldesa.
Un beso grande, alcaldesa.
Un abrazo, gracias.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Antonio Herrez. Os saludo como corresponde, Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, ponen la piel de gallina.
Ya te digo. Oh,
tanto.
Emociona.
Qué duro. ¿Eh? Qué duro.
Emociona. Ya te digo. Y luego hay una cosa que me ha parecido muy bien, por parte de todos y ella la primera. No hemos hablado de política.
No.
Esta señora es del Partido Socialista, me da igual.
Da igual.
Pero no hemos hablado de política.
Es que lo que hay que hacer es ayudar a la gente, salir de la situación en la que están, reconstruir sus vidas. Lo más importante no se va a poder recuperar, porque lo más importante que se ha perdido son 214 personas que van a llegar a ser 230. Y eso no se puede recuperar, pero bueno, dentro de eso hay que continuar, hay que recuperar lo material, hay que recuperar las empresas, hay que recuperar los colegios, el centro médico que decía, y hay que recuperar la fuerza y la moral para continuar viviendo, porque hay una cosa que está en el aire, que son muchas personas fallecidas, que tienen muchas familias,
¿sabes lo
muchos
que pasa,
amigos.
Antonio, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero como hace 15 días... 14, 13, 12, 10, llegamos a hablar de miles y de más de 1000 muertos, que Dios me perdone. Estas 200 y pico, me
sí,
explico, ¿no?
Hombre, sí, claramente.
Son una barbaridad.
Claramente, siempre. Una ya es
imagínate,
mucho, pero evidentemente temimos, en algún momento se temió que aquello fuera verdaderamente una masacre bíblica. Y en fin, pues es verdad que 200... 15 o 114 muertos, que es verdad, como dice Antonio, que va a subir, porque entre los desaparecidos terminarán incorporándose la cifra de muertos. Es una cifra tremenda, pero bueno, si lo miras con perspectiva, hace bien poco, hace no tanto, hace 10, 12 días, en efecto, temíamos que aquello fuera realmente un balance de víctimas infinitamente mayor. En cualquier caso, bueno, aquí es verdad que lo que queda es mucho por hacer, y a mí el relato de la alcaldesa de Catarroja debe tener unos 28 o 30 mil habitantes.
Pues tú digo ahora mismo, lo has mirado, ¿sabes?
No lo he mirado, pero...
Lo busco.
Pero vamos, una población ya, bueno, que tiene cierto nivel y bueno...
28.000 creo que son.
Sí, no sé, es una... Yo he pasado alguna vez por allí, por el volumen más o menos, entre 20 y 30.000 habitantes puede tener.
Sí, casi 30.000.
Sí, vale. Y bueno, el relato que hace ella es un relato súper interesante, porque ella está al pie del cañón. Ella está al pie del cañón y lo que cuenta es, pues, cómo hay gente trabajando, está hablando de 1.700 solo entre bomberos y militares.
Son
hay
muchos,
1.700 funcionarios públicos. A eso habrá que unir los guardias civiles, los policías y luego la gente, los voluntarios y la propia gente del pueblo que se echa el cepillo y la pala y la escoba o lo que tenga y se ponga a trabajar. Y cómo ella ve, lógicamente, que o echa de menos que haya una cierta coordinación. Es verdad que coordinarse en el caos... explicaba que muchos de esos efectivos vienen de fuera de Valencia. O sea, algunos a lo mejor son de Lugo o de Cantabria o de Extremadura, porque vienen bomberos de toda España, de Madrid, de Castilla-León, en fin. Y bueno, y coordinar todo aquello pues no es tarea fácil.
Sí, pero fíjate, ha dicho una cosa que me parece clave, y yo no sé cuál debe ser, que es... falta un mando único. O sea, ella no puede agradecer más, y estaba hasta emocionada, al bombero, que dependerá, imagino, de la Generalitat Valenciana o de Protección Civil Valenciano. No puede hacer más a la UME, que dependerá del Ministerio de Defensa, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, que dependerá en sus patrullas del Ministerio del Interior. De acuerdo. ¿Aquí quién manda?
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
¿No?
Que aquí hay 70 y tantos municipios afectados, en realidad 45 muy, muy, muy afectados. Y en cada uno de esos 45 municipios necesitas un mando único.
No, pero un mando único para todo.
Ya, pero...
Y que se distribuya en cada municipio, pero es que no lo hay.
Pero te lo cuenta ella, ella te cuenta cómo la visión que está teniendo como alcaldesa,
sí,
de lo que está pasando en su pueblo. Y ella que echa de menos que haya... digamos, alguien que esté diciendo a los del ejército por aquí, a los de los bomberos por allá, a la policía o a los guardias civiles, en fin, y a los voluntarios. Otra cosa, el tema de los voluntarios. Hay que distinguir entre los voluntarios y el voluntarismo, porque a veces el voluntarismo no sabes en qué termina. Pues, sabéis que ha habido gente que ha ido, digamos, legiones de voluntarios que le han dicho, vuélvase a una casa, que son ustedes más un problema que una solución. Y hemos visto algo que, por cierto, ahora es un gran problema. Y es que yo lo he visto en imágenes de televisión, cómo estaban echando, con toda su buena voluntad, el barro a las alcantarillas.
Y ahora mira.
Y ahora mira.
Claro, a ver, lo que ha pasado es excepcional. Y cualquier análisis que hagamos tiene que tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Los científicos dicen, no, esto pasa cada 1000 años, ¿no? Bueno, pues nos ha tocado y no sé si por el cambio climático no serán 1000 años, sino algunos menos. Eso ya lo veremos. Y nadie estaba preparado para esto. Luego hablabas, Ángel, del politiqueo. Se han cometido errores, algunos gordos, pero al margen de eso, lo que ha pasado hay que valorarlo como algo excepcional que afecta a muchas poblaciones, que fue muy rápido, que fue mucha agua. Yo recuerdo el miércoles, va a hacer mañana 15 días, cuando en un monitor de televisión vi un rótulo que ponía 50 fallecidos y pensé, se han equivocado, ¿cómo van a morir 50 personas? Esto no puede ser. Y fíjate luego cuál fue la realidad, porque ni siquiera una vez que había pasado, yo al menos éramos capaces de calibrar
el volumen
de lo que había pasado.
Sí, sí. No.
No pensábamos que las comunicaciones se iban...
Claro, ese fue el problema, o uno de los problemas.
Es que fíjate una cosa, Antonio. Todos en Valencia, los más viejos del lugar, tienen como referencia lo ocurrido en el 57 con la famosa riada que obligó años después a desviar el Turia, ¿no?
Menos mal.
Esa que llegó hasta los 3 metros o no sé cuántos metros el agua en el Palacio de Justicia, en el centro mismo de Valencia, que ahí está la marca. No sé cuántos metros son ahora mismo, pero sé que impresiona mucho. El otro día lo comentábamos. Y aquello... Dice, aquello fue excepcional, sí, pero esto es todavía peor. O sea, lo que ha caído en esta dana es, en volumen, es muy superior a lo que pasó entonces, muy superior. Lo que pasa es que entonces, bueno, pues no se estaba preparado y luego, pues afortunadamente se han ido haciendo actuaciones. Algunas se han quedado sin hacer y deberían de haber prosperado y no han prosperado, pues por muchas dificultades que a veces los propios ayuntamientos ponen problemas o hay que hacer expropiaciones, en fin, hay mil trabas a la hora de hacer grandes actuaciones que desvíen los cauces para darles salidas verdes que eviten estas desgracias. Y una cosa más, se ha seguido construyendo en zonas inundables, en los cauces de los ríos o en los cauces naturales. Aunque el río está seco, no se ve una gota, pero van y se construye. Y eso es una temeridad.
Permitidme elevar la cuestión, más allá del impacto de la entrevista con la alcaldesa de Catarroja y de las consideraciones que parecen evidentes y no podemos discutirla porque estamos de acuerdo. Carmelo, proponías la cumbre del clima. Y por gracia tiene que ver con esto.
Claro.
O sea, no digo que haya una causa-efecto directa, no digo que Pedro Sánchez esté en Azerbaiyán, no me voy a meter en eso, pero parece evidente que el Mediterráneo está sobrecalentado.
Bueno, es que...
Que no lo quiera ver.
Se haya bañado este verano en el Mediterráneo, se ha dado cuenta que está sobrecalentado.
Es tan sencillo como ver las medusas estas que proliferan, que vienen del trópico, porque evidentemente estas no estaban hace... cuando yo era chaval y nos íbamos ahí, yo iba con mis padres ahí a mojarnos el culo a la playa, yo no había una medusa, pero no estas invasiones de medusa. Eso tiene que ver con eso, y es que el agua está caliente, es agua casi como si fuera el Caribe. En fin, esto es un hecho real. Luego, pues, los científicos, parece que hay una cierta unanimidad en que esto tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Y, por tanto, ahí es donde está toda la reunión esta de la COP ahí en Bakú, que es una reunión que, curiosamente, no asisten los dos países que más contaminan, que más emisiones de efecto invernadero sueltan al aire, que son Estados Unidos y China. A ninguno de los dos les interesa, y bueno, ya no digo el que viene como presidente. Esto de la cumbre del clima le debe parecer...
Y desde bueno, en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Le debe parecer ya un circo. En fin, entonces solo queda... La única posibilidad que tiene esa cumbre es alimentar las conciencias de realismo, de que nos estamos jugando el planeta, de que este tipo de danas van a venir. Esto es lo que pronostican los que saben. Yo no soy científico, ni meteorólogo, ni físico, ni nada de eso, pero hay una cierta unanimidad en la comunidad científica en que esto va a venir con más frecuencia con más frecuencia y con más rotundidad. Y yo creo que es casi suicida no escucharles.
Hay casi unanimidad en la ciencia de que el cambio climático es una realidad. Y los efectos, bueno, pues hay unos científicos que dicen son estos que ya estamos viviendo y otros dicen, bueno, todavía está por venir y es más lento. En cualquier caso, es una realidad. Yo, sobre el cambio climático, fíjate que en Bakú ha ido Pedro Sánchez y dos más. No es que Estados Unidos o China no les interese, es que la mayor parte de los países han mandado delegaciones, pero no van los presidentes, no van los primeros ministros, es decir, no se lo terminan de tomar en serio.
Perdona que te interrumpa. Yo creo que uno de los motivos por los que no se lo toman en serio es que si no van los principales países contaminantes, por decirlo de alguna manera, porque es que tampoco está la India, por ejemplo, ¿no? Que es otro país que, bueno, que dice, oiga, ahora no me diga usted que no contamine, ahora que me estoy industrializando, cuando ustedes han estado durante 100 años echando porquería al aire. O sea, que hasta cierto punto eso es algo. Pero entonces, claro, no van porque dicen, es que parece que esto es inútil. O sea,
pero para la propia empresa es más rentable a medio largo plazo darse cuenta que tienen que hacer las cosas de una manera distinta que no reconocer la realidad. Porque a medio largo plazo habrá problemas naturales como el que acabamos de ver en Valencia, que al final termina destrozando negocios, economía y lo más importante, que son evidentemente las personas. Lo que pasa es que sobre el cambio climático yo creo que todos los ciudadanos de este planeta nos debemos de hacer la pregunta de ¿hasta dónde somos capaces o queremos o aceptamos el cambiar nuestra forma de vida para salvar al planeta?
Sí, pero eso te lo puedes plantear, Antonio, en sociedades, entre comillas, avanzadas, democráticas, tal. Plantéatelo en China.
Claro.
Verás lo que tardas.
Bueno, claro. En China, en China hay muchos millones de ricos que compran muchas cosas que a lo mejor no podemos producir. Es decir, cuando el tema del consumo... cualquier persona que viva, cualquier persona, quiero hablar con mucho respeto y con mucho cuidado, pero casi todo el mundo somos muy consumistas. Hoy en día comprar una camiseta es muy barato.
Esa camiseta
tiene una producción, un consumo de agua y se producen millones y millones.
Eso es indiscutible.
Y compramos cosas que no sirven para nada. También en China, ¿eh? En China hay más ricos que españoles.
Lo que te quiero decir es que...
Hay 60 millones de ricos.
Di en toda la franja del Sahel. Yo, el mayor almacén de plástico que se me perdía la vista fue en las orillas del río Níger, en Mali. Un almacén de plásticos ¿de dónde ha sacado estas miles de millones de botellas de agua? Alguien las ha llevado allí. Y no son de
¿quién
África?
Se las ha bebido.
Y no son de África. Por lo tanto,
¿viajan o las echan ahí? O...
seguramente de cualquier lugar del mundo que las acaban depositando allí. Claro, tú dile a ese africano
son
que ha cobrado
por
tenerlas. No, oye, es que el calentamiento global hay que reciclar. Ya.
Pero...
Es que no. O sea, al final, estando de acuerdo, y que Europa... para eso somos los, entre comillas, más avanzados, más adelantados, más positivos, pero es que somos una lenteja.
Pero falta mucha conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos manifestaciones por los colegios públicos, por la educación pública o por la sanidad pública, pero pocas veces se hacen manifestaciones para defender el planeta que es de todos y se acude mayoritariamente.
Sí,
no tenemos esa conciencia a pesar de todo lo que está pasando.
Que sí, pero eso está muy bien en España. Pero es que el calentamiento del Mediterráneo no es solo por nosotros.
Claro, ese es el problema.
Evidentemente.
Pero hay otros actores ahí.
Claro.
Yo creo que Europa, el papel que tiene es el de, bueno, el de dar aldabonazos a las conciencias, ¿no? Porque al final parece ser que...
A las conciencias para el que la tenga, quiero
claro,
decir.
Claro, por lo menos para el que sí.
Pero tú sabes el lío que llevamos con la industria del automóvil, por el sector eléctrico.
Por lo menos señalar que esta deriva es suicida. Alguien tiene que levantar la voz. Parece ser que el que está liderando la cumbre de Bakú es el primer ministro británico, Starmer, que él apuesta porque hay que financiar precisamente esos países a los que te estás refiriendo tú para que no contaminen, porque si ellos llevan la deriva de contaminar más, pues entonces... Y claro, esos países... es importante darles una alternativa económica, Y bueno, pues al menos es el primer ministro británico está liderando, poner una voz en el desierto este de las conciencias, algo que es tan evidente, y es que esto lo tenemos que parar.
Déjame dos minutos, que tengo más plancha. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, yo lo que apuesto es por esa gestión rápida y sencilla para tu coche con la aplicación, con la app de Línea Directa, que lo tienes además muy fácil, muy sencillo. Simplemente tienes que tocar la pantalla del móvil, pides una grúa, informarles sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y sobre todo rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años. Y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Capítulo político de todo este disparate. Carlos Mazón prepara cambios en su gobierno. El jueves comparecen las Cortes Valencianas. Feijóo ha dicho en Antena 3 que Mazón ha dado la cara desde el principio, que hay que distinguir entre errores humanos y falta de humanidad. Pone el foco en Pedro Sánchez y en Teresa Rivera, personaje
del
día.
En el momento en el que había riesgo de reventar la presa de Forata, en aquel momento, la ministra de Medio Ambiente ya debió de activar la emergencia nacional. En ese momento, a las 8 de la tarde del martes, ya se debió de activar la emergencia nacional.
Esta tarde, Teresa Rivera ha dicho en el Parlamento Europeo que la Generalitat no activó a tiempo las alertas, pero que el gobierno central sí.
El riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica y se generen las alertas a la población civil.
Me cuentan que ha sido muy tensa la comparecencia hoy de Teresa Rivera por preguntas incómodas. Incluso le han preguntado por Ábalos y la trama de los hidrocarburos por la que fue detenido Víctor de Aldama, y que o no se la esperaba o ahí se ha quedado completamente fuera de juego. Pero en fin, Era tu tema, Antonio. Píllalo por donde quieras porque hay varios ángulos.
Bueno, yo planteaba...
Os pido, que tengo invitado, os pido 3 minutitos cada uno, si os parece.
Muy rápido. Yo tenía en la cabeza, quizás por años o porque vi la entrada de España en la Unión Europea, pues cuando los te alegrabas de vamos a tener 2 comisarios y ya está, ¿no? Y nadie planteaba dudas y eran Abel Matutes y Manuel Marín y luego Loyola de Palacio, Almunia, y no había estos líos, ¿no? Bueno, ahora se ha trasladado la manera de hacer oposición a España también a Bruselas. Yo esta tarde me hacía la reflexión, bueno, si en el fondo igual ya somos europeos, ¿no? Y se va a Europa y se le exige a una política que da igual que sea española o italiana. Creo que no es el caso. Creo que tendemos a hacer oposición de España en Bruselas. No es la primera vez que pasa y a mí no me termina de gustar. A mí me cuesta mucho. Fíjate que se está diciendo desde el gobierno y de la oposición, el propio Feijóo hoy lo ha dicho, que no es momento, que ya habrá momento de hacer valor político, pero es tentador y no dejan de hacerlo. Es una tentación en la que caen una y otra vez y cada uno está defendiendo lo suyo. Todos seguramente tendrán que dar explicaciones. Yo casi lo voy a dejar ahí. Ahora, cuando Dolors Montserrat, por ejemplo, le pedía explicaciones a Teresa Rivera esta tarde de una manera vehemente y contundente, yo pensaba, pues a tu compañero de partido seguramente también le podías pedir explicaciones porque todos han cometido errores y como ellos dicen pero no cumplen y yo ahora no estoy cumpliendo, no es el momento.
Pero quien se examinaba era ella.
Evidentemente.
Mazón no iba a ser comisario europeo.
Esta tarde la ha tocado ella porque es la que... Pero no se examinaba de eso.
Hombre... El tema de la ADAN había que preguntarle, ¿no?
Sí, evidentemente, evidentemente, pero sacar conclusiones a 15 días y...
Igual es pronto, ¿no?
Y además, no, y es que además, yo creo que por desgracia, por todos los lados han cometido errores.
Sin duda.
Bueno, lo más importante es que, a pesar de que no es el momento, parece que para algunos sí que es el momento. O sea, dicen, yo escuchaba a Borja Semper ayer mismo decir que no iban a entrar en choques y tal, y bueno, a las pocas horas aparece Feijóo diciendo esto de que una cosa es el error humano, que es disculpable, joder, el error humano un poco gordo, ¿no? Pero y la otra cosa, la falta de humanidad. El error humano, hay que recordar, que estaba cargado de indolencia y de incapacidad. Esto es lo que se advierte. Indolencia e incapacidad, a tenor de la cronología de los acontecimientos. Y luego lo ocurrido en el Parlamento Europeo a mí me ha dado pena. A mí me da pena que saquen, digamos, nuestros asuntos, los saquen allí para tumbar además la candidatura de la única política española que va a ceder al gobierno de la Unión Europea. A mí esto no me gusta, no me gusta. Me dado igual si hubiera sido de otro color y al revés, no me gusta nada. No me gusta nada y por tanto creo que hay a veces nos cargamos la boca con patriotismo y luego el patriotismo brilla por su absoluta ausencia. Yo creo que es importante que una española esté en la Comisión Europea y tristemente pues hoy se ha dado la nota ahí.
Cambio de tema radicalmente. Es un asunto, como sabéis, el personaje, entre comillas, no es que me apasione, sino todo lo contrario, pero me llama la atención los últimos acontecimientos en torno al caso Errejón. La defensa de Íñigo Errejón ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la suspensión temporal sine die decretada por el juez. Cabe recordar, lo ha solicitado la letrada de la denunciante por su propia baja médica, está embarazada, va a dar a luz, y la denunciante no quiere cambiar de abogado. Por lo tanto, el juez ha dicho, pues usted dé a luz y cuando se recupere de la baja correspondiente, retomamos. Raúl Ochoa es abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y hoy nos va a hacer la consultoría. Raúl, abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Saludos para todos.
Gracias por atendernos. Permíteme que empiece desde el principio. Por tu experiencia, abogado penalista, habrás visto mil y un juicios, mil y un problemas. ¿Es normal que una víctima denuncie 3 años después?
Bueno, depende el tipo de delito y no es normal, pero tampoco es tan poco frecuente. Uh-huh. O sea, no es una cosa excepcional, para que nos entendamos, pero no es lo habitual, evidentemente.
¿Es normal que ante determinados comportamientos más o menos públicos en un entorno todo el mundo se calle?
Bueno, eso ya entramos en un ámbito, creo que aquí hay un componente político. Entonces, yo ahí no puedo valorar. Es verdad que cuando sucede o suceden ese tipo de cosas, siempre alguien da la voz de alarma o pone o comunica o en fin, de alguna forma avisa al resto que algo está pasando. No es tampoco es lo habitual esto, ya. Pero también es verdad que cierto tipo de presuntos delitos o actuaciones, cuando son en un ámbito tan privado como este, muchas veces no trascienden.
Ya. Cuando una vez que alguien da el paso y presenta la denuncia, una denuncia, ojo, hablando de violencia sexual, que es una denuncia especialmente sensible ante la opinión pública y ante todo, ¿es normal que se tarde tanto en citar?
Bueno,
a lo mejor no se ha tardado tanto, y me niegas la mayor, Raúl.
No, yo lo que pasa es que yo primero desconozco el procedimiento por dentro. Puedo hablar un poco desde lo que percibo de las noticias que hemos visto. Aquí ha habido un problema previo y es la condición que el denunciado tenía de poder ser aforado ya. Y que hubiera conocido el Tribunal Supremo. El juez cursó una comunicación porque, como se produjo una dimisión, para poder tener competencia para instruir este procedimiento. Luego, eso no es habitual, es decir, lo normal. También hay que tener en cuenta que cuando es una cosa que no, de alguna forma, no se ve un riesgo inminente para la presunta víctima, en este caso también, porque también estamos hablando de una mera denuncia, no se adoptan las medidas tan urgentes como son en otras ocasiones ante una denuncia en la comisaría. No olvidemos que la denuncia es en la comisaría.
Ya.
No es en el juzgado.
Ya, también es verdad. Y luego eso tiene su trámite, supongo.
Claro, el atestado hay que remitirlo al juez. Y en este caso creo que lo primero que hizo el magistrado que instruye fue comunicar si había que pedir suplicatorio o no para que conociera el Tribunal Supremo de esta causa. Hmm. En aquel momento, situación de aforamiento del investigado.
¿Es habitual o sucede en muchas ocasiones que un denunciante pide suspender las declaraciones de la propia denunciante y del acusado?
No, esto sí que no es tan habitual. Es decir, normalmente el que tiene menos prisa, porque no todo el mundo nos entiende, es el denunciado. El denunciante siempre procura, sobre todo porque supuestamente es el agraviado, que la cosa vaya con cierta celeridad. Por eso la pregunta es muy clara y la respuesta intento que sea concreta. No es lo habitual.
Y una cuestión más por mi parte, a ver mis compañeros. Dentro de ese procedimiento, el juez dice no, mantengo las declaraciones. ¿Es normal que por estadísticas o por experiencia, Raúl, es normal que una presunta víctima, denunciante de un delito sexual, no le importe retrasar todo un año y no quiera cambiar de abogado defensor?
Son dos preguntas, ¿no?, dentro de una.
Sí.
Quiero decir, normalmente cualquier agraviado, olvidémonos ya de la naturaleza del delito, ¿no? Cualquier agraviado, cualquiera de nosotros, si somos agraviados por algo, lo que queremos es, como vulgarmente se dice, que cuanto antes se haga justicia, ¿no? Creo que todos nos entienden. El no querer cambiar de abogado, vamos a ver, depende de la fase del procedimiento. Yo entiendo que una declaración, que además tampoco tengo claro con la información que hay, por lo que yo conozco, no sabemos si, porque la denuncia se cursa en comisaría. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el juzgado es lo que se denomina que se ratifique esa denuncia por parte de la denunciante y hacer el ofrecimiento de las acciones, para si va a querer reclamar, va a pedir indemnización, etcétera. No sabemos si tampoco en ese momento, porque desconozco, si ya está personada con un abogado, si no es una mera denunciante. Porque además no olvidemos que cualquier denunciado, en una circunstancia de esta, está el juez y también está el fiscal.
Ya, está claro.
Quiero decir, es una cosa, a mí me sorprende un poco. Quiero decir, desde mi experiencia me sorprende un poco la actitud procesal de la denunciante. Por el contrario, me parece muy adecuada la del denunciado, porque entre otras cosas dice, bueno, yo quiero estar en
Yo quiero defender, claro.
Y no quiero una dilación, porque evidentemente cuanto más tiempo dure esto, más sospechas o sombras de sospecha hay sobre mí. Quiero decir que la postura procesal del denunciado entiendo que es mucho más inteligente, pero lo digo desde no conocer el procedimiento por
dentro. Sí, te entiendo.
Señor Ochoa, buenas noches. Yo no le voy a pedir que saque la bola de cristal, pero usted está viendo lo que hay aquí. Lo que hay aquí es la denuncia de una persona sobre algo que ha ocurrido.
Que dice ella.
Que dice ella que ha ocurrido y que solo lo saben dos personas, ella y el denunciado, porque allí no había nadie más. Entonces, desde su experiencia profesional, y le digo, ya no pretendo que haga, que saque más conclusiones que las justas, pero dígame, ¿qué pinta tiene esto? ¿Cómo cree que puede terminar esto?
Bueno, en los delitos, ahora ya sabemos que desde la última reforma todo es agresión sexual, ya está todo con la misma denominación. A ver, hay una serie de pautas y de criterios de los propios tribunales. Es verdad que ante delitos que son dos versiones normalmente contradictorias, no hay otras pruebas periféricas, hay que ver la actitud, el comportamiento, el mantener unas declaraciones o una línea muy permanente para permitir o para que se permita condenar a alguien por este delito, cuando lo niega. Es decir, la actitud un poco obstativa, el querer dilatar, el no dar una solución, el no decir, porque al final también hay que tener en cuenta una cosa, la importancia de un abogado de la acusación en este tipo de delitos, es muy probable que el señor Errejón, que es en este caso el denunciado, como cualquier otra persona, en primer lugar puede negarse a contestar cualquier pregunta de la acusación o cualquier pregunta que se le haga. Por tanto, la trascendencia que tiene en cuanto al fondo de la cuestión es bastante bastante poco. Porque más allá de a veces de que hagamos de figura decorativa, cuando estamos en una posición contraria, estamos en una primera declaración. Tampoco entiendo muy bien que se archive provisionalmente un procedimiento sine die en función de todo este tipo de cosas, sobre todo por proteger los derechos del todavía no es imputado, es simplemente denunciado.
Pero
es una cuestión un poco sorprendente. El otro día les decía además, al hilo de que me preguntaron por las imputaciones de Begoña Gómez, que dije, se nos olvida siempre en España la presunción de inocencia, que la tenemos todos.
Ya.
Que parece que siempre tenemos que demostrar que no somos culpables, no que se demuestre lo contrario.
Ya. Es verdad, eso es un problema cultural seguramente.
Claro, con esto que está diciendo, no son tiempos para defender a Errejón, pero a mí me parece que se le está poniendo en una situación que casi me parece cruel. Lo ha apuntado usted, pero me gustaría que me
desde
lo
aclarase. Desde el punto de vista de la defensa,
claro, es decir,
de la presunción de inocencia.
Claro, Errejón se le acusa. Y en lugar de hacer una investigación dentro de los medios de la justicia lo más rápidamente posible, se le paraliza temporalmente la acusación hasta que la abogada de la parte denunciante vuelva de baja o cuando sea, que no lo sé. Entonces, ante eso, el denunciado no puede hacer más que esperar. Es decir, es una pena decir, durante 5 meses... vas a ser un presunto agresor sexual, que no es poca cosa, y te vas a esperar ese tiempo mínimo, y luego ya veremos. O sea,
se alarga el calvario, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Es que a mí me parece una situación
pero
muy
todo,
cruel,
todo porque la denunciante no quiere cambiar de abogado, Raúl.
También es sorprendente, vamos a ver, si yo soy un ciudadano que quiero ejercer o impetrar la acción de la justicia, ya me sorprende que puedas contactar con un abogado o abogada que en breve tiempo no vaya a estar capacitada para poderte defender, por razones obvias.
Claro.
Entonces ya empezamos en una cosa que es sorprendente.
No, y que no es una enfermedad de la que te has dado cuenta una semana después, por desgracia, en fin,
claro,
con todo el respeto.
Pero es que la situación, si nos ponemos un poco en la piel de en este caso, el señor Rejón, cualquiera de nosotros, que ante una imputación estemos al albur de que la parte contraria dependa de su estado de salud o de su capacidad, porque solamente esa persona puede ejercer las acciones, pues estamos en una situación de absoluta, bueno, pues de una condena social brutal durante mucho tiempo.
En fin, es verdad que todo es muy raro.
Que no quiero, con eso no entro.
No, en el hecho en
supuesto,
sí, claro, claro.
El hecho, yo desconozco absolutamente, solamente siempre estas cosas las conocen las dos personas, en este caso, que hayan podido intervenir, conocen la verdad material. Pero lo que está claro es que desde un punto de vista de procedimiento, de situación, de los derechos que asisten a cualquier persona denunciada, se queda en un limbo que no tiene un futuro evidente, porque decimos 5 meses, ¿y por qué no 7?
Claro, dependerá de la baja y del posparto y de muchas más cosas. Pero en fin, la verdad es que hay cosas que huelen muy raro en todo esto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista procesal, desde todo punto de vista. Abogado, hoy no era una entrevista fácil. Raúl Ochoa, gracias y suerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches.
Buenas noches. Claro, a todo esto, todo lo que ha dicho el abogado tiene toda la lógica. Todo es muy raro y todo está lleno de dudas. Pero es que él dimite antes.
Sí, sí, él dimite antes.
O sea, eso cambia mucho las cosas.
Sí, sí,
él dimite. No le obligan a dimitir después, no, no. Es que él dimite antes. O sea, luego, ¿qué está, entre comillas, reconociendo? No, chico, él, no lo claro, sé, yo ahí claro. No me meto, pero,
no, no, no.
Pero él, huele como
él,
huele.
Él, en principio, reconoce un comportamiento inadecuado, un comportamiento machista. Hasta ahí. Lo que denuncia, la que le denuncia, es bastante más. Porque lo que la que le denuncia, por lo que le denuncia, es un delito grave. Y por tanto, claro, evidentemente, a mí me cuesta creer que él, que la versión de él, la que va a presentar ante los jueces, sea la misma que la que ella. Aunque ella haya admitido que su proceder...
es él el que quiere,
el que quiere.
Os voy a dar un dato de fuentes de la judicatura, que dirían los finos, y es que la denuncia parece que no es muy consistente y como estrategia del de la abogada, lo que pretenden es...
Patada a seguir.
No, o agrupar otras denuncias que están teniendo y que están acumulando para intentar, digamos, hacer más sólida la denuncia.
Es que el relato de los hechos, que Dios me perdone, en la propia denuncia es un disparate. Y ahí lo dejo porque no me quiero meter en fregados. Hoy una última noticia, a ver si me da tiempo. El gobierno publica en el BOE el decreto de ayudas a los afectados de la Dana, el segundo real decreto con las segundas ayudas, y mete, a modo de postdata, la renovación del comisario principal, director adjunto operativo de la policía, que le tocaba jubilarse. Se llama José Ángel González. Dice que por emergencia. Claro, esto llamó la atención, porque hasta hoy no estábamos en emergencia. Juan Baño.
Interior sale al paso y aclara efectivamente que se ha reformado la ley de personal de la policía a través de este Real Decreto para evitar el relevo del DAO debido a su jubilación inmediata en diciembre. Evitarlo, dice el Ministerio, en medio de lo que llaman el mayor despliegue policial de la historia. Se requiere, añaden, que se mantenga al mando a quien mejor conoce la situación. Medios policiales muy cualificados rechazan de plano esta afirmación. Esta decisión se daba por hecha desde antes de verano. Ha sorprendido que se atribuya ahora a razones operativas y no políticas. En esta situación de emergencia nacional, dice el texto del Real Decreto, resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución del DAO. Aclaran desde Interior que hablan de emergencia nacional desde el punto de vista del operativo policial, no legal o normativo. Interior, sabemos por otras fuentes, quiere repetir en la policía lo que ya ocurre en la Guardia Civil, que sigue el actual DAO. Respaldan su gestión, aseguran que ha normalizado el cuerpo tras la etapa de Eugenio Pino, el anterior DAO con problemas con la justicia. Algunos comisarios ya anuncian que recurrirán esta reforma por considerarla discriminatoria.
Me ha hecho gracia porque hace unos días en el Senado le preguntan, porque se sabía que este hombre no se iba a jubilar, y Marlaska dijo que este comisario es indispensable y es impecable. Hay 170 comisarios principales en España. Ahora más. Solo hay uno que es impecable.
A ver, es un hombre de máxima confianza de Marlaska, al que no le ha importado retrasar la jubilación. Y
sí, pero yo, esto es como cuando hace la ley de presupuestos, por ejemplo, y te metían, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
cualquier
sí,
reforma sí, legal sí. De cualquier cosa. Bueno, no sé, un poquito de... ¿no?
Sí, es decir, esto estaba en el ambiente que querían alargar, digamos, su vida profesional y han encontrado una buena razón. Lo que está claro es que, bueno, el ministro hace su equipo y entre su equipo está esta persona. Sí que es cierto que la jubilación no se podrá prorrogar indefinidamente y que tendrá que tomar una decisión entre esos otros comisarios que hay. Entiendo yo que sí.
Bueno, vamos a ver.
Luego tiene la cosa de la emergencia, ¿no? Ese juego de palabras, esta no, emergencia nacional que evidentemente...
No, es una emergencia, pero para nosotros,
bueno,
no para...
Bueno, es una justificación, otra cosa es el estado legal.
Bueno, vamos a ver.
El que redactó la reforma esta del decreto puede haber tenido un poquito de cuidado y no poner emergencia.
Bueno, últimamente lo de redactar no se les está dando demasiado bien, porque la frase de estos días atrás de Sánchez
que la,
no fue la mejor.
Esta es una persona de la máxima confianza de Marlaska, es evidente, y que, bueno, pues probablemente quisiera de antemano alargar en lo posible su estancia en ese cargo, pues probablemente también. Es verdad que ahora hay una situación muy especial. La policía está movilizada porque están llegando policías de toda España y quizá no es el momento más oportuno para cambiarle, pero todo eso tiene una fecha de
cambio. Pero no está movilizada la policía por un atentado de Al-Qaeda con 200 muertos. Movilizada como auxilio social y solidaridad por un asunto de protección civil. No es lo mismo.
Bueno, si no digo que no es evidente que no sea lo mismo, pero quiero decir que es verdad que toda la, digamos, ahora la acción de la policía está dirigida por una persona y esta situación del Cuerpo Nacional de Policía no es la normal, con lo cual, pues, hombre, parece que tiene cierto sentido que alarguen mientras esto, que dure este despliegue.
Sí, si es que no va a ser así,
termine. La historia es cuando termine este despliegue va a seguir.
Sí.
Entonces ya,
¿te cabe alguna duda?
Es cuando ya
¿te cabe alguna duda?
Será criticable.
¿Te cabe alguna
ahora
duda?
Ahora mismo no, pues no lo sé.
Yo sí lo sé.
Yo
va a seguir.
No, si esto además... Hombre, si
no se va a seguir indefinidamente.
Esto va a ser un despliegue de un mes más.
Marlaska tampoco sigue indefinidamente.
Puede ser dos meses.
Lo que está claro es que Marlaska sí que es cierto que en la formación de equipos es particular. Es decir, en las empresas que se llama el Departamento de las Personas, pues a Marlaska esta parte de los recursos humanos no se le da muy bien porque tiene unos líos con los nombramientos y con los equipos y de desconfianza importante.
En líneas generales en España deberíamos hacernos mirar el asunto, ¿eh?
Posiblemente, pero Marlaska es particular, ¿eh? Porque además es en su equipo, en su gente de confianza, hay que llevar, o sea, tiene una trayectoria incluso en el departamento de comunicación, es decir, es una persona particular con sus equipos, sí.
Llevo unos cuantos, es verdad. Ha habido más, mira, acuérdate de Nadia Calviño.
Bueno, también.
También había un montón que decían esto, es que es inaguantable, pero en fin. Bueno, familia, que mañana más. Digo por lo del departamento de comunicación. Gracias, Carmelo.
Un abrazo, amigo.
Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Chao. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Sí, porque nunca piensas que los delincuentes y ciberataques te van a tocar a ti y a tu empresa hasta que, oye, pasa y entonces ya es demasiado tarde y te arrepientes de no haber buscado ayuda de expertos en su momento. Por suerte aún estás a tiempo de proteger tu empresa con la ciberseguridad necesaria y con la ayuda de Orange Empresas, tu aliado perfecto. Además, mira, es importante disponer de dispositivos seguros. Llévate un Samsung Galaxy S24 FE desde 9,90 al mes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana, Herrera en COPE estará en las bodegas Cepa 21. Porque esta Navidad no hay mejor regalo que un buen brindis con sus 5 vinos. Sinónimo de calidad. 5 grandes Riberas del Duero. Testigos de tus mejores encuentros. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. Escoge tu favorito. El éxito está asegurado. Recuerda, mañana Herrera en COPE, en Bodegas Cepa 21.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank. Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de su visita a la zona más castigada por la Dana,
en la que dio ejemplo de saber estar a la altura de las circunstancias, el rey Felipe VI vuelve hoy a visitar a las unidades militares desplegadas en Valencia con motivo de la catástrofe. Y la próxima semana regresará con la reina doña Leticia a los municipios afectados. En estos momentos hay más de 8.000 militares de tierra, mar y aire desplegados en la zona, de los que aproximadamente una cuarta parte pertenecen a la unidad militar de emergencias. La visita del rey es un reconocimiento al ejército que, en medio de la complicadísima situación y de los problemas derivados de la gestión política, ha estado en primera línea al servicio de los ciudadanos. Ellos, junto a la sociedad civil, con mención especial para los voluntarios, han sido un ejemplo edificante en medio del caos. El rey ha sido esa misma referencia de saber estar y buen hacer, de no rehuir los problemas y afrontarlos con serenidad y altura de miras. El mismo domingo de la accidentada visita a Paiporta estaba previsto que los reyes visitaran Chiva, pero la visita quedó aplazada hasta que la situación se calmara. Ahora el rey manda un mensaje poderoso en fondo y en forma. No se trata de aparecer solo un día para estar cerca de las víctimas, sino de sostener la tarea, la preocupación y el acompañamiento en el tiempo. El rey Felipe